COPE Zaragoza.
Muy buenas tardes, saludos cordiales al comenzar estos minutos de información deportiva en la sintonía de la cadena COPE en Aragón. Desde estos instantes, 15 horas, 21 minutos y hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde, aquí estamos con todos vosotros. Esto es Deportes COPE en Zaragoza. Con el saludo de Jesús Zamora que os habla. Hoy, como todos los jueves, desde el restaurante La Ontina, aquí en el Gran Hotel de Zaragoza, hoy con un invitado especial, Víctor Muñoz, el entrenador del Real Zaragoza, con el que enseguida entraremos en conversación. Saludamos, naturalmente, en primer lugar, a Ana Baz en Estudios Centrales. Ana, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Y aquí está Óscar Marco, coordinador de deportes de Aragón Televisión. Buenas tardes, Óscar.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
También me acompaña Xavi Aguado, nuestro habitual colaborador, el hombre que más veces ha vestido la camiseta del Real Zaragoza. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Y, naturalmente, saludamos al míster, don Víctor Muñoz. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
¿Preocupado?
Preocupado, sí, y ocupado.
¿Más preocupado que antes de estos dos últimos partidos?
Pues la verdad es que no. Vengo de entrenar, los chicos tienen una predisposición excelente, los entrenamientos de esta semana han sido muy buenos y bueno, y esperando que llegue el domingo para poder ofrecer la primera victoria a los aficionados del Real Zaragoza en estos últimos partidos.
Eso dijiste el otro día al acabar el partido en Vitoria, que ya ganaremos el domingo.
Así es. La idea es ganar cuanto antes un partido que nos dé confianza, que nos dé fe en lo que estamos trabajando. Y esto es lo más importante, la verdad. Conseguir una victoria que nos daría, y más ante un rival como el Eibar, ¿no? Que es el líder y que es un equipo que está demostrando que merece por lo menos en cuanto a juego y a la forma de actuar, el estar en primera división.
Bueno, pues enseguida estamos con el míster. Naturalmente agradecemos también la presencia de Jordi Brusola, el director de comunicación y marketing del Real Zaragoza. Así que en un instante comenzamos. Después de estos buenos consejos, que aquí siempre los tenemos buenos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Del 11 al 13 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes. Tony Elías, Marco Melandri. Disfruta además del Mundial de Sidecars y entra en la pista con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
¿De qué sirve una puesta de sol sin alguien a tu lado? ¿De qué sirve un poema de amor sin alguien que lo escuche? ¿De qué sirve una vida sin alguien con quien compartirla? A todos aquellos que habéis decidido casaros, felicidades. Alejandro Moda, siempre a tu lado.
Alejandro Moda, vistiendo a novios desde 1975. Alejandro en Rollo 20, esquina La Gasca e Isaac Peral 8, Zaragoza.
SEMAC, despacho profesional especializado en la asesoría fiscal, contable y mercantil, tanto de empresas como de particulares. Tramitación de escrituras, inspecciones de hacienda, recursos ante la administración, equipo de profesionales con 20 años de experiencia. SEMAC, Paseo Sagasta 6, 976-239443.
Existe un lugar donde viajamos los siete, y hasta mi perrito Rufus. Hay dos salas de cine, miles de canciones y de videojuegos. Y con una abracadabra, los asientos desaparecen. Ahora los ves y ahora no los ves.
Este lugar mágico se llama Voyager. Descúbrelo en Lancia.es desde 33.700 euros con plan PIB 5 para familias numerosas.
Te esperamos en Vian Automóvil, concesionario Alfa Romeo, en Polígono Molino del Pilar.
Materiales de construcción Usón. Visite nuestro almacén con todo tipo de materiales y conozca nuestra exposición de cerámicas, sanitarios, muebles de baño, puertas. Materiales de construcción Usón. En Polígono El Pilar, donde les atenderemos en horario de 8 a 1 y de 3 a 7. Materiales de construcción Usón.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues aquí continuamos en el restaurante La Ontina, en el Gran Hotel de Zaragoza, con Víctor Muñoz, Pero antes, rápido repaso, muy rápido el capítulo polideportivo con Toyota Artal, como siempre, la información del CAI Zaragoza. Ana, el CAI que sigue preparando su partido ante el Barcelona.
Tranquilidad en los entrenamientos del CAI Zaragoza después del incidente del martes entre Tabú y Abos. Recordemos que el técnico echó de la sesión al base por contestarle cuando le mandó callar. Después de ese pequeño problema, el resto de las sesiones se han desarrollado con normalidad. Recordemos también que el partido ante el Barcelona será el domingo a las 6 y que en él el CAI buscará una victoria que nunca ha conseguido en el pabellón Príncipe Felipe ante los culés.
La información del CAI, como siempre, con Toyota Artal y con Estadio Miralbueno El Olivar, el capítulo polideportivo.
Comparte alegría y disfruta en compañía. Estadio Miralbueno El Olivar, tu club deportivo y social. Deporte, ocio, salud, relax y mucho más en uno de los mayores clubes deportivos de Zaragoza. Acércate a vernos en Argualas 50, visita nuestra web elolivar.com o llámanos al 976-306-336. Estadio Miralbueno El Olivar, 50 aniversario, nuevo plan estratégico, la realidad de un sueño.
Bueno, como comentábamos ayer, la Baja Aragón volverá a tener su sede en Teruel. La próxima edición será del 18 al 20 de julio.
Y la cita discurrirá casi en su totalidad por la provincia de Teruel. Participarán 31 pilotos de coches, motos, quads y camiones que recorrerán casi 1.000 kilómetros. El terreno serán pistas muy duras que en algunos casos discurren por encima de los 1.200 metros de altitud. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.bajaaragón.com.
Muy bien, hecho este rápido repaso, hoy muy rápido, al capítulo polideportivo, entramos ya con el fútbol. Naturalmente hablamos del Real Zaragoza con Ámbar.
Imagínate que tienes en tus manos un ámbar. Imagínate su color dorado intenso, su irresistible frescor y toda su cremosa espuma. Imagínate su exquisito sabor, esa refrescante sensación en el paladar. ¿Te la imaginas? Pues deja de imaginártela. Abre la nevera y sírvete un ámbar. Porque no hay nada como disfrutar de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar.
Bueno, pues empezamos con la operación a Jorge Ortiz, que ha sido ya intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha. Fue anoche la operación, Ana, y
¿sí?
Bueno, pues vamos a esperar que tenga una rápida recuperación.
Ortiz se lesionó recientemente en su rodilla derecha mientras estaba con el Villarreal y esa intervención quirúrgica se produjo anoche en Zaragoza de una rotura del ligamento cruzado anterior. La intervención ha sido realizada por el doctor García Pequerul y se ha desarrollado sin ningún tipo de problema, así que ahora se estima un periodo de baja de aproximadamente unos 6 meses.
6 meses, vamos a ver si se pueden acortar los plazos. Desde luego le deseamos lo mejor al bueno de Jorge Ortiz. 6 mesecitos. Y ya entramos en ámbito puramente zaragocista. Una vez más, como en cada partido que se juega en casa, se presenta la camiseta que va a lucir el Real Zaragoza, en este caso en el partido del Eibar del próximo domingo. Camiseta solidaria del Real Zaragoza y AFEDAD, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
Se ha presentado esta camiseta esta misma mañana. Va a ser la que el equipo zaragocista lucirá en el próximo partido en la Romareda del domingo. Recordemos que desde hace 5 jornadas, en todos los partidos que disputa el Real Zaragoza como local, pues se luce en el espacio frontal de la camiseta el logotipo de asociaciones sin ánimo de lucro para contribuir así a la difusión de su labor social. La FEDAD está dirigida a los familiares de enfermos de Alzheimer, cuenta con 3.000 socios y atiende alrededor de 500 personas al día. Y en ese acto de esta mañana, por parte del Real Zaragoza, han estado Jesús García Pitarch, Paco Checa, también Cuartero, y José Guerra, así como el secretario técnico Moisés García León.
Pues nada, esa camiseta se lucirá el próximo domingo con los amigos de AFEDAD. Y hoy ha hablado Álamo. ¿Qué ha dicho el canario?
Bueno, pues dice Javi Álamo que el equipo llega con ganas, aunque sabe que será difícil poder cambiar la racha ante el líder.
Sí, ya hasta ahí ya le dije antes que si marco 2 goles me la pongo todos los fines de semana la camiseta. Hombre, el equipo ya con muchas ganas, con mucha ilusión, porque yo creo que estos 2 partidos que vamos con Víctor, yo creo que lo hemos hecho bien, lo que la suerte no nos ha acompañado. Y esperemos que el domingo cambie todo contra el líder, que lleva una buena trayectoria y consigamos ganar para empezar a subir puestos ya.
Personalmente dice que quiere responder sobre el campo a la confianza que está depositando en él Víctor Muñoz.
La verdad que sí, que Víctor Muñoz me está dando confianza, mucha confianza desde el primer día que llegó. Y la verdad que le estoy muy agradecido. Y bueno, solo me queda responderle en el campo. Cada vez me encuentro mejor físicamente porque llevaba mucho tiempo sin jugar tanto tiempo. Y nada, cada día ir a más y ayudar al equipo en lo que pueda.
Pues esto es lo más interesante que decía hoy Javi Álamo.
Muy bien, gracias Ana. Las palabras
hasta luego.
Las palabras de Javi Álamo. Y vamos a ver quién juega el próximo domingo. De momento ya descartamos, por supuesto, a Acevedo y también a Enríquez, que sigue sin trabajar con el grupo. Bueno, vamos a empezar preguntándole precisamente a Víctor por estos nombres propios. Son dos jugadores los que acabamos de citar, de los que esperamos que puedas contar pronto con ellos, ¿no? Enríquez, jugador cedido por el Manchester, pero que todavía no está.
Pues cuento con los que
con lo que hay, claro.
Con los que tengo, ¿no? Y Enríquez ha estado entrenando hoy, haciendo recuperación, no ha entrenado con el grupo y por consiguiente por ahora no está en el grupo que va a actuar la próxima jornada. Por consiguiente estamos esperando a que se recupere, pueda actuar y pueda entrenar con todos. Y que pueda entrar dentro del equipo si yo lo considero oportuno, ¿no? Uh-huh. Dentro del grupo. Pero
hombre, lo digo porque es un jugador que está cedido por un club como el Manchester, con buenas referencias venía, pero por una serie de circunstancias, por lesiones, enfermedades, no ha podido participar en muy buena parte de la temporada y todos esperamos que pueda estar en este tramo final. ¿Tú también tienes buenas referencias de él?
Bueno, yo lo he visto en algunos partidos de los que voy viendo, ¿no? Del Real Zaragoza durante esta temporada. Y lo he visto actuar. Es un delantero que sobre todo se mueve con inteligencia, que es un hombre que puede crear problemas a cualquier defensa. Y por eso es muy interesante que esté en el grupo. Pero por ahora no está y ya digo que esta jornada hemos de pensar en todos los que tenemos disponibles, ¿no? El equipo que va a intentar ganar a Eibar en la próxima jornada del domingo.
Xavi Aguado, ¿cómo ves esta reentré de Víctor en el Real Zaragoza? Vaya marrón, ¿eh?
Vaya papelón, pero bueno.
Tú que lo conoces bien a Víctor, ¿eh?
Sí,
sois buenos amigos, además.
Fuimos compañeros y somos amigos, ¿no? La vida pues te lleva a una serie de cosas que él se ha tenido que aferrar a... pues aceptar la oferta porque es zaragocista.
Compañeros unos meses.
Sí, compañeros.
El año, esos meses.
Pasamos de ser compañeros a ser un súbdito de él.
Esos meses,
director deportivo.
Sí, sí, exacto. Sí, sí. Esos meses vino cuando quedaban 11 partidos.
Una situación bastante parecida a la actual, ¿no? Uh-huh. En el momento fue una situación que nos abocó a la promoción de descenso.
Contra el Murcia, se solventó.
Y ahora es una situación, hombre, más dramática porque el equipo está en segunda, pero igual de complicado, ¿no? Y ahora el papel principal es el suyo, ¿no? Antes era un jugador, ahora es entrenador. Y lo que está claro es si alguien pues podía sacar esto adelante era él, ¿no? Alguien que supiera imprimirle ese carácter que a lo mejor le faltaba al equipo, ¿no?
Eso
en
era...
los partidos hemos visto que le faltaba a lo mejor un poco de rasmia, ¿no? Al equipo. Pero sí, estos dos partidos últimos, a pesar de que el equipo no ha ganado, sí se ha notado una cierta mejoría en esta parcela que yo creo que es fundamental. A veces dices, bueno, es una tontería, pero hoy en día la intensidad, la actitud, es un porcentaje muy alto para conseguir ganar.
Han pasado ya unos cuantos años, eso era en el 91, en la segunda vuelta ya. Y recuerdo ese debut o redebut tuyo, tu segunda etapa, era contra el Atlético de Madrid en la Romareda y se le ganó 1-0. ¿Te acuerdas, Víctor?
Bueno, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Recuerdo
con gol de Pardeza.
Los planos de la promoción, los planos del partido de Murcia en la promoción, ¿no? Donde
sufrió
un poquito
de Díaz Vega.
Estaba Antoni Cedrún y la Virgen del Pilar ahí.
Y Díaz Vega. Y en la condomina Díaz Vega.
Ah, sí, sí.
Y aquí Martín Navarrete. Pero bueno, Martín Navarrete no hizo falta que se empleara a fondo. Díaz Vega sí.
Villarato.
Bueno.
Yo recuerdo aquel partido como algo... Porque el Murcia tuvo muchas oportunidades, ¿no? Y realmente no la metió dentro, ¿no? Y bueno, y el partido de vuelta, pues lógicamente...
5-2.
Ahí sí que no tuvieron ninguna opción.
Que de hecho, aquella promoción creo que...
Pero allí fue 0.
Víctor la jugó con la costilla fisurada, ¿no?
Sí, sí.
Sí, nos dejé de jugar un par de partidos y no conseguimos ganar en Cádiz. Bueno.
Voy a recuperarme, ¿no?
El famoso partido de Kiko, ¿eh? Sí. Que marcó Kiko allí.
Y de Articia
y abocaron a jugar esa promoción contra Murcia. Pues
Y tuvimos que jugar esa promoción. Y
la lesión de las costillas.
Yo creo que la afición creo que tuvo un papel importante, ¿no? Para ese triunfo, porque la vuelta de la promoción, el campo estaba completamente lleno. Ayudaron muchísimo al equipo. Y
cuando todavía había localidades de pie, había más de 45.000 espectadores. Sí, sí. Todavía había localidades de pie.
Y el campo estaba completamente lleno, estaban aferrados a...
Siempre has tenido que venir al rescate, siempre al rescate.
La verdad que no me llamaron para hacer un gran equipo y para jugar competición europea y hacer grandes fichajes. No, la verdad no he tenido esa oportunidad. Es como entrenador, ¿no?
¿Y nunca has empezado?
Y como jugador tampoco he tenido la oportunidad de jugar... en un equipo de nivel, ¿no? Que el Zaragoza ha tenido ciertas fases en las cuales el Zaragoza era un equipo con entidad. Pero yo jugué en la época que acabamos de bajar a segunda división, que tuvimos que subir a primera, que después hubo una fase de...
Estás hablando cuando subiste al primer equipo, que ya fue con la temporada empezada, año 78, si no recuerdo mal.
No, 75-76.
75-76.
Que, bueno, tuve la oportunidad de jugar con los Arrúa, Jordao, con el conflicto aquel, ¿no? Uh-huh. Y en esos años después hubo una época en la cual Zaragoza, con Armando Sisqués, uh-huh, fue un Zaragoza discreto, ¿no? Un modesto. Uh-huh. Después, cuando yo emigré o me fichó el Barça, ¿no? Porque el Zaragoza siempre ha sido un equipo que ha vendido a sus jugadores porque por necesidades económicas. Mm. Después ya se configuró un equipo interesante, ¿no? Con Barba, Señor, Valdano, Pichalonso, o sea, hubo un equipo ya con bastante entidad, pero no tuve la oportunidad.
Luego vino la segunda etapa como jugador, que es la que estábamos comentando hace un momento con Xavi, que también ese equipo es el germen del de la Recopa inmediatamente posterior.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, pasaron unos años y yo tuve la oportunidad de, lo estábamos comentando anteriormente, ¿no? Tuve la oportunidad de que en mi pequeño periodo de director deportivo, en el cual reinventé un poco ese puesto, ¿no? Porque pues, inventé.
Sí, pero duraste poco, ¿eh?
Sí, las ideas que tenía Alfonso Soláns no eran las ideas que ya...
No, Soláns padre, ¿eh? Le dio los últimos retoques.
Fichó a Nayim, que lo hemos comentado antes fuera de micrófono, ¿eh? Siendo el director deportivo, ¿eh? Porque hay que recordar que nada más concluir la promoción ante el Murcia, Víctor dejó de ser jugador y ese verano empezó como director.
No, la verdad es que yo vine como jugador, pero sin tener un salario, sino simplemente era... ya me configuraba cuando los clubes se convertían en sociedades anónimas como director deportivo, un nombre que no se utilizaba y que todavía no estaba en vigencia, ¿no? Pero ya,
fíjate,
yo pensaba que
fíjate
clubes...
si no estaba en vigencia, que muchos te llamaban manager deportivo.
Bueno, no, el Valdano fue en el año 2004 el primer director deportivo un poco en el 2004, ¿no? Pero bueno, esto es ya ha pasado el tiempo, bueno, ya queda ahí, pero sí la idea de que vine en un momento difícil, ¿no?
Sí, sí. En esa función de director deportivo es en la única de tus 5 etapas, 2 como jugador, 2 como entrenador y una en medio como director deportivo, esa es la única que empezaste la temporada. Porque todas las demás, las 2 de jugador y las 2 de entrenador, has venido con la temporada empezada.
Bueno, sí, es una coincidencia. Bueno,
al rescate,
pero esta
rescatador.
No acabé.
Porque el 2004 llegas con la temporada empezada sustituyendo a Paco Flores y esta, pues a Paco Herrera, a los Pacos, sustituyes tú siempre.
Pues sí, otra casualidad que no me había dado cuenta. No me había dado cuenta, pero así es. Y vamos a ver si es tan feliz como la que sucedía en aquel momento.
Eso parece más complicado. Bueno, seremos muy felices si mantenemos la categoría, ¿no? Que sea,
yo creo
el,
que
el quid de la cuestión.
Ese es el objetivo principal. Entiendo de que no se han hecho bien las cosas. Entiendo de que realmente el equipo... si pensábamos que podía ascender al inicio de temporada, creo que no es una idea o una planificación infundada al equipo, y la realidad es que estamos en una situación compleja porque estamos a 2 puntos del descenso, de las posiciones de descenso, y a 5 de la promoción, ¿no? O de meterte en el grupo que puede promocionar. Y eso es una ilusión. Ahora mismo yo creo que el realismo es el que vengo tratando de explicar en todos estos días que yo ya he cogido el equipo y que estamos intentando ganar y que no lo hemos conseguido, estos dos encuentros, donde creo que para mí es lo más importante el decir la implicación y la predisposición de los jugadores es excelente. Y en eso sí que puedo decir que estoy contento, porque cómo estamos trabajando y cómo estamos jugando y actuando, creo que en ese aspecto la capacidad que tienen los jugadores la están demostrando en el terreno de juego, y yo creo que mejoraremos en los próximos encuentros. Y en eso estoy contento, pero necesitamos la victoria. Necesitamos esa confianza
que llegue la primera victoria.
Que llegue la primera victoria y que ratifique el trabajo que están realizando. Porque si no, todo se queda ahí, ¿no? Si tú estás trabajando muy bien, estás contento, estás trabajando como lo que estamos pidiendo, ¿no? Yo creo que la exigencia que nosotros ponemos en los entrenamientos es reconocida también por los jugadores, ¿no? Dice, bueno, están cansados por una parte, están trabajando por otra, pero van a tener la recompensa después en la competición. Y en eso estamos. Eso es nuestro trabajo principal.
Óscar. A ver, Víctor, yo creo que a las 48-72 horas de tu llegada lanzaste el mensaje de tenemos que centrarnos en la permanencia y, por otro lado, al mismo tiempo pedir unidad y hablar de fútbol. Así que yo te voy a hablar meramente de cuestiones deportivas.
Muchas gracias.
Después
Sí, hoy ya no te vamos a preguntar por Movilla.
Después de ver el equipo, de ya estar manos a la obra y metido, ¿crees que en casa hay que jugar con dos puntas? Te lo digo porque es algo que hasta ahora no se ha visto. No se ha visto un Zaragoza que haya jugado llevando la iniciativa.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que esto de dos puntas, un punta, cuatro defensas, cinco defensas, tienes que ver las características de los jugadores. Si tú pones medios centros muy defensivos y pones dos atacantes, pues a lo mejor se crea menos y hay menos opciones de gol. Por consiguiente, esto de los puntas es una cosa que se pueden jugar con dos puntas, pero a lo mejor tienes todos los cuatro centrocampistas son defensivos. Entonces, ¿para qué juegas con dos puntas si los cuatro detrás no pueden llegar? Si tienes jugadores y en el medio de campo que realmente tienen capacidad de llegar, de hacer gol, de crear, quizás es más importante si juegas con uno o dos. Lo importante es llegar, el tener opciones de gol, el tener capacidad para llegar por las bandas, el poder central, el poder chutar a la portería. Y esto es lo que entendemos, yo entiendo así el fútbol, al menos, ¿no? Que no es hablar de tantos defensas, tantos delanteros, sino tener capacidad para hacer gol, para ganar los partidos y para tener oportunidades. Y en eso me centro nada más, en tener jugadores que pueden llegar por las bandas, jugadores que pueden rematar, jugadores que pueden tener capacidad para crear. Y el fútbol es una cuestión de atacar todos y defender todos, ¿no? Y en eso estamos, en hacer el mejor equipo en cada encuentro. Esa es mi idea. Y eso es lo que transmito a los jugadores y eso es lo que estamos trabajando.
Yo recuerdo en tu anterior etapa que en tu presentación decías conozco la Romareda, conozco sus gustos y voy a ver si dentro de la plantilla hay futbolistas para poder complacer a la afición. Ahora es mucho más complicado.
Esa es la misma propuesta que tengo, pero tengo que fijarme en los jugadores que tengo, naturalmente. O sea, hoy en día no tenemos ni a Sabio, ni a Villa, ni a Gaby Milito, ni a un sinfín de jugadores que realmente tenemos a otros y que tienen capacidades también importantes para la categoría, para donde estamos jugando, que es la segunda división. Y por eso que hay que unirlos, hay que ponerlos hablando el mismo idioma. Y en eso estamos, ¿no? En que se ayuden unos a los otros, en que tengan capacidad para sorprender, en que tengan sincronía, en que tengan complicidad. Y esa es mi misión, ¿no? En que haya afinidad entre todos los jugadores del equipo.
Xavi.
Yo la duda que tenía Víctor era un poco, porque siempre se ha hablado que los mediocentros son un poco la imagen, ¿no? Que traslada el equipo. Y la idea un poco era preguntarte el hecho de cómo te lleva a pasar de un partido con dos medios centros teóricamente más defensivos como Palelunga y César Arzo a jugar en Mendizorroza con dos medios centros que ninguno de los dos
había jugado el partido anterior.
Había jugado en medio centro en su carrera.
Pero durante la semana.
Sí, no, tú lo ves. Perfectamente. Sí, no, pero entonces, fue una sorpresa.
Y entonces. Y te lo voy a explicar perfectamente.
Y te digo otra cosa, añado yo un matiz a la pregunta. Quitas a Paglialunga, que es algo que está pidiendo, por cierto, la afición, pero lo quitas el día que no tienes a Arzo.
Porque durante la semana trabajé, y durante la semana hablé con todos los jugadores, incluso con Paglialunga, que dejó de jugar. Y bueno, simplemente lo que hicimos es trabajar durante la semana para crear el equipo más competitivo que jugase contra el Alavés. Y yo entendía que había que poner un jugador contundente, un jugador fuerte, un jugador de las características de Cioncha, junto a un jugador creativo con las características de Barquero, que salía de algunos problemas físicos que tenía, de una pequeña lesión que tenía, y que había estado trabajando durante dos semanas. Ensayo durante la semana, veo la propuesta, veo el otro equipo, analizo todas las circunstancias y los pongo a jugar. Esta es la situación, así de claro. Y esa es las fases en las cuales me llegan a esa, me llevan a esa conclusión. Y
¿saliste contento?
Esa es la pregunta.
Yo creo que el partido fue, desde el punto de vista agonístico, de las dificultades del encuentro, formidable. Cidoncha cumplió a la perfección, Barquero le sobraron algunos minutos, y él mismo me pidió el cambio, me dijo no puedo más. Y yo creo que bueno, las circunstancias del momento, cómo habíamos, yo creo que el partido fue difícil, porque recibir un gol en el minuto 3-4 e intentar remontarlo, además por méritos, porque creamos 4, 5, 6 ocasiones antes de hacer el gol. Y después empatamos, y además tuvimos la fortuna también, o el acierto, o el juego para ponernos con el 2-1. Y después vino ese segundo tiempo que, bueno, nos hicieron un gol muy extraño, un centro desde muy lejos, y nos crean esa circunstancia. Y además ellos se jugaban muchísimo, había muchísima presión, la climatología era difícil, el campo era difícil, la presión de ellos y el tipo de juego que ejercían ellos venía muy mal al Real Zaragoza. Porque, bueno, porque no estamos acostumbrados a tener esa presión o ese agonismo que trataron de ejercer los jugadores del Alavés, ¿no? Por eso fue un partido complejo y difícil.
Complejo y difícil, pero la mayoría de los oyentes estarán diciendo, jolín, pero es que es el penúltimo.
Sí, pero el penúltimo, he de decir que hay una pequeña diferencia entre los demás, y que además este equipo es parecido a Eibar.
Sí, pero, así lo entiendo. Pero con muchos puntos con de diferencia en la clasificación.
Con muchos puntos, y que a lo mejor con 3-4 jugadores, si el Alavés tiene un jugador, casi un jugador de primera división, el Eibar a lo mejor tiene 3-4-5 jugadores de primera división en sus filas. Es así. Y el Alavés solo tenía seguramente a Viguera, ¿no? Como jugador, si hacemos un pensamiento y comparación, esa es la idea que yo trato de transmitir. Pero el agonismo que impusieron y las circunstancias que tenía el Alavés son de una motivación mucho más importante que la que pueda tener a lo mejor el Eibar, que va primero y que quiere seguir siendo primero. Por eso que y además jugaban en su casa, y además el campo tenía unas condiciones especiales, y yo creo que para nosotros el partido era realmente difícil, tanto más que para el Alavés, que además de tener la suerte de hacer un gol nada más empezar, después tuvo el apoyo de su público y tuvo una forma de jugar que al Real Zaragoza no le venía absolutamente nada bien, ¿no? La forma de jugar de ellos era yo no diría parecida a la de Eibar, porque no, el Eibar juega de otra manera, pero también tiene algunos condicionantes similares, ¿no? La potencia, la intensidad que va a poner el Eibar, o la que puso en su momento el domingo pasado el Alavés.
Por cerrar el tema de los mediocentros, te lo pregunto de otra manera, ¿volverías a contar con Cidoncha y Barquero para esa posición? Y aún le doy
¿en
una
las
vuelta.
Mismas circunstancias?
En, sí. En esas circunstancias. Bueno, entonces, no siempre van a ser esas circunstancias, obviamente. Y yo te lo iba a preguntar también de otra forma. ¿Con Arzo cuentas, vas a seguir contando para la posición de medio centro o volverá al centro de la defensa?
Dependiendo de las circunstancias del equipo, ¿no? Pero entiendo, yo a Arzo lo veo como jugador más creativo, que nos puede aportar más cosas en el medio centro.
Sobre todo en ausencia de otros que pueden hacerlo, ¿no?
En estos momentos, en el medio centro, más que de central. Pero tiene capacidad para poder hacerlo de central, como lo hacía el anterior entrenador. Y yo lo entiendo justificable, ilícito, y creo que hasta bueno para el jugador en los momentos, ¿no? Pero considero ahora mismo que Arzo nos puede ayudar más o puede ayudar más al equipo en el centro del campo, y esa es la mi apreciación.
Óscar, siguiendo con un poco con el discurso que tú decías de el Alavés puede tener un futbolista potencial de primera como es Viguera, el Eibar alguno más, aquí en el Zaragoza hay un futbolista que es Víctor Rodríguez, que se le ha considerado este año más revulsivo, y en cambio el año pasado en primera fue uno de los futbolistas más destacados. No sé si ya le conocías de antes por el hecho de pertenecer a las categorías inferiores del Barça. Una vez que le has visto y se ha recuperado, un poco dónde ubicas tú a Víctor.
Cuando llego, Víctor está lesionado. Y esa es la primera semana.
Que hasta ahora no has podido contar con él.
Y no, la semana pasada estaba.
Bueno, sí, estaba, pero
las condiciones,
no lo veías al 100%.
Las condiciones del partido eran condiciones no demasiado positivas para él, teniendo en cuenta de que íbamos ganando el encuentro y ellos hacían un cambio que metían otro atacante más, y las circunstancias del partido eran difíciles, ¿no? Víctor está entrenando bien, está entrenando perfectamente, es un jugador creativo, es un jugador que tiene sus características especialísimas, y por consiguiente yo cuento con él. Domingo estará en el grupo y ya veremos a ver si juega o no juega, pero considero que es un jugador importante con características diferentes a la mayoría de los jugadores que tiene el Real.
Por eso, dicho de otra manera, teniéndolo en plenitud de condiciones, para ti Víctor Rodríguez es un titular o un revulsivo.
Lo que demuestre cada día. En el entrenamiento, en los partidos. Es así de sencillo.
No, Víctor, supongo que debe ser como los entrenadores que prefieren, si un jugador está para jugar 60 minutos, como el otro día estaba Barquero, que juegue de inicio y luego lo cambiamos, ¿no? O sea, mejor bueno, que un jugador, si está para jugar.
Sí, pero bueno,
cada
jugador tiene sus características.
Que salga desde el inicio.
Yo creo que hay jugadores que es mejor ponerlos como revulsivos y otros jugadores que es mejor que puedan comenzar. Cada jugador tiene su diferenciación y sus características especiales, ¿no? Y por eso, y además el partido tiene sus momentos. Hay un partido que seguramente Víctor hubiera jugado si hubiéramos ido perdiendo contra el Alavés, indudablemente. Creo que hubiera sido un jugador que nos hubiera
entrado, o sea que si había viajado es porque estaba en condiciones de jugar unos minutos.
Naturalmente. Uh-huh. Analizando un poco el partido, analizando las situaciones y analizando todo, pues Víctor no estuvo en el equipo, pero que en cualquier momento todos los que estaban ahí, incluso Carlos Javier, que en principio fue concentrado porque necesitaba un central y un jugador que pudiera jugar de central y que pudiera jugar de medio centro, y él tenía esas capacidades, y que viendo la situación del partido y viendo las condiciones del partido salió a jugar
ganando. Esa es la razón. Sí, le diste esa responsabilidad con el marcador a favor.
Analizando un poco también esa plantilla del Real Zaragoza, tú hablabas de jugadores diferentes, se ha echado en falta mucho un 9 de referencia, no ha existido un jugador específico de área ni lo hay en la plantilla. ¿Puedes jugar esa figura de Juan Schneider, por mucho que sea un chico que esté muy verde, que venga del Zaragoza B?
Bueno, la ilusión que tiene Schneider y la motivación que tiene Schneider y las ganas aportan muchas cosas, realmente. Ves cómo trabaja Schneider, ves cómo entrena, a pesar de que la semana pasada tuvo un pequeño problema, ¿no? Y no pudo estar. Bueno, vamos a ver si esta semana, al final de ella, está apto, y él aporta, pues bueno, sobre todo muchísima ilusión y una motivación especial, ¿no? Que yo creo que muy pocos jugadores te la pueden dar, y él te la da.
Ya que ha nombrado Óscar a Juan Schneider, yo te nombro a Diego Suárez, que ha tenido minutos en los dos partidos que llevas tú en el banquillo. Todo el segundo tiempo del día del Depor y unos cuantos también en Vitoria. ¿Cómo lo ves?
Bueno, el hecho de que solo hayamos tenido un atacante en condiciones perfectas, hace que las posibilidades para los atacantes del filial sean mayores, ¿no? Y Diego me ha demostrado que tiene capacidad técnica y física y mental para actuar, y yo considero oportuno el que tuviera esos minutos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente el Real Zaragoza tendría que tener no solo jugadores del filial, sino jugadores del primer equipo, ¿no? Uh-huh. Y por eso echamos manos del filial a con un jugador que realmente tiene capacidad, que tiene posibilidades y que tiene que demostrar realmente esas capacidades que nosotros pensamos que tiene, y lo tiene que demostrar en la competición, en el juego, y si le das oportunidades, lógicamente lo puede tener que demostrar. Si no se las das, ¿no? Uh-huh. Y esa es un poco la circunstancia de Diego Suárez.
Vamos a entrar rápidamente en la recta final. Antes tenemos más buenos consejos que ofrecerles.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Del 11 al 13 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes. Tony Elías, Marco Melandri. Disfruta además del Mundial de Sidecars y entra en la pista con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Rápido y Seguro, empresa líder en la prestación de servicios de mensajería, transporte y reparto de materiales, objetos y todo tipo de documentación. Rapidez y mejor precio garantizado. Pídanos presupuesto. Rápido y Seguro, un Z101-876-040-192. Sindar Ingeniería, empresa dedicada a la redacción y ejecución de proyectos técnicos de tipo eléctrico, programación de máquinas y equipos industriales, servicios de ingeniería domótica, instalación y mantenimiento de paneles solares. Sindar Ingeniería, en calle Nicaragua 10, Polígono Centrovía, La Muela, 976-1495-65.
Son duros, ágiles y extremadamente resistentes. Son capaces de cargar con todo. Son especialistas en adaptarse a cualquier negocio y son los mejores profesionales con los que se puede contar. Por eso los vehículos comerciales Peugeot son líderes en ventas en el año 2013. Descúbrelos en tu concesionario Peugeot.
Descúbrelos en Zarauto, único centro Peugeot profesional en Zaragoza, carretera de Madrid, kilómetro 314.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues estábamos aquí ahora comentando si Paglialunga no salió en el 11 titular, si podía haber salido él en el momento que salió Carlos Javier, no sé, quizá por la experiencia, bueno.
Si podía haber salido yo no.
Paglialunga, que no salió en el 11, pero bueno, luego le echaste esa responsabilidad a Carlos Javier, que se puede pensar, ¿y por qué no sale ahora Paglialunga? Por su experiencia.
Bueno,
¿no?
Hay una explicación lógica, táctica, ¿no? Mm. Simplemente es que habían sacado un segundo punta, que igual teníamos la posibilidad incluso de proponer el jugar con tres centrales, pero viendo la forma de jugar del Alavés, no, fue Quiroga, que jugó de primer atacante, y Viguera, que jugó de segundo atacante. Entonces no jugaron con dos, sino jugaron con uno y otro. Y entonces el potencial que tenía, de hecho nos hicieron el gol de cabeza. La propuesta del Alavés era bombear balones y poner, pues preferí poner a un jugador más defensivo, con más corpulencia, con más juego de cabeza que Mario, ¿no? Y esa es fue la razón fundamental por las cuales entró a jugar Carlos.
Bueno, ¿cómo está Mario? Que has dicho que has hablado con él la semana anterior.
Bueno,
está
como... La actitud de Mario es excelente. He hablado con él, le he dicho lo que quería del jugador y sin ningún problema. Yo creo que lo ha aceptado formidable. Repito que es un jugador inteligente, es un jugador que se va a adaptar a las circunstancias, a lo que le pedimos. Y en las próximas semanas, pues yo creo que tendrá una mejoría, indudablemente.
Bueno, en la primera parte vimos hacer cosas interesantes a Luis García, en la segunda vimos despertar un poquito a Montañés. ¿Van estos jugadores por fin a encontrar su línea de juego en los partidos que quedan? El otro día fue un atisbo importante.
Yo espero y deseo que sí, ¿no? Hay jugadores que pueden aportar más cosas, ¿no? Y entre ellos están estos que has hablado, ¿no? Pues Montañés tiene que ser Montañés y Luis García tiene que ser Luis García. Y en eso estamos, ¿no? En que puedan mejorar. Vale. Hoy Luis García ha tenido un problema de gripal, ¿no? Que no ha entrenado porque tenía un poco de malestar y bueno, a ver cómo está mañana y a ver cómo se encuentra para el próximo domingo. Bueno, pero por lo demás todo perfecto.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Víctor, y toda la suerte del mundo el domingo, ¿eh?
Gracias
a salvarnos. Gracias, buenas tardes.